Radio Madrid, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 5 y 1 minuto en la mañana aquí en la ciudad de Miami, el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Y hoy es jueves 23 de julio del 2015. Un saludo para todos los que están en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba. También para los que nos acompañan a través de las ondas radiales o de la internet. Por acá te estamos saludando tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Gracias, Moisés, por ese buchito de café. Te estamos saludando desde el estudio en el control del sonido Teudy Giró, en la producción Ernesto Morales Alpizar. Yo soy Lucy García y ya de inmediato que están aquí con nosotros pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Los cubanos no pueden pedir asilo político en la nueva embajada de Estados Unidos en La Habana, aclara el Departamento de Estado. Rinden homenaje dentro y fuera de Cuba a los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero en el tercer aniversario de su muerte. Senadores iberoamericanos viajan a Venezuela en solidaridad con los presos políticos y la oposición. E Irán no espera cambios en la relación con Estados Unidos más allá del acuerdo nuclear.
En Radio Martí, exactamente 5:03 minutos en la mañana. El Departamento de Estado aclaró falsos rumores que circulan sobre la embajada norteamericana en La Habana y los procesos de asilo, de acuerdo con la política migratoria vigente de pies secos, pies mojados, en el caso de Cuba.
En un comunicado difundido el miércoles, el Departamento de Estado subraya que, contrariamente a la percepción popular de la soberanía territorial en la isla, la sede diplomática norteamericana en Cuba no es territorio de Estados Unidos.
La nota señala que los cubanos que residen en la isla no pueden solicitar asilo político en la embajada o en algún consulado estadounidense en el exterior, ya que no existen los mecanismos para satisfacer dicha solicitud.
Por último, en virtud de la ley de Estados Unidos, el asilo solo puede ser considerado y otorgado cuando se solicita en persona en territorio continental estadounidense, es decir, en la propia nación.
Rinden homenaje a Osvaldo Payá y a Harold Cepero dentro y fuera de Cuba en el tercer aniversario de la muerte de los dos opositores. Y Jorge Luis Ramos nos tiene el testimonio de familiares y amigos.
Ofelia Acevedo afirmó que el sacrificio de la vida de su esposo Osvaldo Payá y del activista Harold Cepero tiene un sentido redentor y que, transcurrido 3 años de la muerte, al igual que ellos, sigue reclamando cambios pacíficos y una alternativa política basada en el respeto de los derechos humanos.
Su sacrificio tiene un valor inmenso que, más temprano que tarde, se convertirá en alegría y en la felicidad que todos los cubanos añoramos vivir. Creo que nosotros tenemos la obligación de echar a andar, de pensar en nosotros, de identificar el verdadero problema que tenemos los cubanos, que es la falta de libertad, la falta de derechos.
Payá, fundador del Movimiento Cristiano Liberación, y Harold Cepero, miembro de la organización, fallecieron el 22 de julio de 2012 en un accidente de tránsito cerca de la ciudad de Bayamo. Desde entonces, su familia insiste en que se realice una investigación internacional que logre aclarar las causas de sus muertes. El doctor Eduardo Cardet, coordinador en Cuba del Movimiento Cristiano Liberación, se refirió a la trayectoria de Payá y el homenaje póstumo en este día.
Hoy es una fecha muy significativa, por lo que entraña la desaparición física de Osvaldo y de Harold. Sí, también se han reunido los muchachos en San Andrés, se han reunido en la misma ciudad de Holguín, aquí en Velasco, en Las Tunas, en Santiago, en Palma Soriano, y así en La Habana, en los lugares más significativos donde hay grupos determinados de personas que pertenecen al Movimiento Cristiano de Liberación y otros opositores también que participan, por supuesto.
Por su parte, Carlos Payá, activistas de la organización, amigos y familiares residentes en España, celebraron una misa en la parroquia de San Fermín de los Navarros.
El legado que nos ha dejado es el Movimiento Cristiano de Liberación, que vamos a continuar haciendo. Osvaldo y Jaro murieron mientras estaban divulgando la iniciativa del Camino del Pueblo. Nosotros continuamos con la petición de un plebiscito para Cuba.
Otras celebraciones eucarísticas, también en Miami, Nueva York y Los Ángeles, recuerdan el tercer aniversario de la muerte de Payá y Harold. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Un grupo de senadores españoles invitados por la oposición venezolana llegaron el miércoles a Caracas, donde fueron recibidos por miembros de la coalición Mesa de la Unidad Democrática, el MUD, en una gira que concluirá el viernes y que incluye una visita a presos políticos de la oposición.
Los políticos europeos fueron recibidos en el aeropuerto por el embajador español Antonio Pérez Hernández y Torra, la dirigente María Corina Machado, recién inhabilitada para ejercer cargos públicos, y Mixi Capriles, la esposa del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, preso por cargos de conspirar contra el gobierno.
El senador por el gobernante Partido Popular, Dionisio García, llegó acompañado de Iñaki Anagasagasti, del Partido Nacionalista Vasco, Andrés Gil García, del Partido Socialista Obrero Español, y de Josep Maldonado, de Convergencia Unión.
Los senadores españoles también han solicitado entrevista con el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, la fiscal general Luisa Ortega y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, lo que no ha sido confirmado por las autoridades.
Diputado opositor argentino dice que el gobierno de su país intenta acallar voces disidentes y las denuncias de corrupción en Internet. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal.
Se debate en el Congreso argentino un proyecto de ley promovido por el gobierno destinado, según el mismo, a impedir manifestaciones consideradas discriminatorias en la plataforma de Internet, en medios digitales o blogs. Lo que críticos al mismo, como lo es el diputado Manuel Garrido, interpretan como censura sin criterios ciertos ni control judicial.
Acá se genera un canal para que los que provean espacios en Internet se autocensuren con el solo reclamo de los particulares, es decir, se está abriendo el espacio a la censura privada.
La diputada oficialista Diana Conti afirma que el proyecto no tiene por finalidad censurar los comentarios en la red, pero por la especial sensibilidad que hoy afecta a los argentinos, es previsible que el tema genere un amplio debate. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
El gobierno colombiano anunció el martes la rotación de 17 integrantes de la delegación de las FARC que participa en los diálogos de paz en La Habana.
Según informó el alto comisionado para la paz, un número igual de guerrilleros partirán desde Colombia para suplir a la delegación que se encontraba en la capital cubana.
El ciclo número 38 de los diálogos entre el gobierno y las FARC concluyó el pasado 12 de julio y la próxima ronda se iniciará el 23 de este mes.
La Casa Blanca confirmó el miércoles que la administración Obama está en las fases finales del borrador de un plan para cerrar el penal militar de la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba.
El presidente Obama calificó como prioritario el cierre de la polémica prisión en ultramar cuando asumió el cargo en el 2009, pero el plan ha enfrentado numerosas dificultades.
Sin embargo, el portavoz de la Casa Blanca, Joseph Ernest, reiteró que la clausura del penal sigue siendo una prioridad en la administración.
En Radio Martí, exactamente 5:10 minutos en la mañana. El viceministro de Exteriores y alto negociador atómico iraní Abbas Araghchi afirmó que su país no espera cambios en la relación con los Estados Unidos más allá del acuerdo nuclear y que Washington tampoco debería esperar nada parecido.
En rueda de prensa en Teherán, Araghchi explicó los detalles del denominado Plan Integral de Acción Conjunta alcanzado entre su país y el Grupo 5+1 para solucionar el polémico programa nuclear, y reafirmó que la política de Irán seguirá conforme al pasado.
El viceministro recordó además que con este acuerdo el gobierno estadounidense se comprometió a no aplicar las sanciones impuestas sobre Irán, compromiso que también deberá seguir cualquier otra administración en Washington mientras dure el pacto.
El gobierno de Israel dijo que busca reanudar las conversaciones de paz con los palestinos. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
El viceprimer ministro de Israel, Silvan Shalom, dice que Israel lleva a cabo gestiones para reanudar el proceso de paz con los palestinos. Shalom, quien se desempeña también como ministro del Interior, dijo a la prensa que recientemente hubo gestiones al respecto, pero agregó que la otra parte está demandando gestos de buena voluntad, pero al mismo tiempo toma medidas unilaterales, tales como demandar a Israel ante la Corte Penal Internacional. El último proceso negociador entre israelíes y palestinos, patrocinado por Washington, concluyó sin resultados en abril de 2014. En una recepción oficial al primer ministro de Italia, Matteo Renzi, el jefe del Partido Laborista Israelí, quien encabeza la oposición en el Parlamento, llamó a reanudar el diálogo de paz. El líder de la autonomía palestina, Mahmoud Abbas, es un socio para la paz y con él hay que sentarse a negociar, intentarlo nuevamente y no resignarse, dijo. Pero poniendo término a un año en el que las construcciones de nuevas viviendas en los asentamientos judíos en la Cisjordania estuvieron prácticamente congeladas, la comandancia civil en los territorios aprobó este miércoles la construcción de centenares de unidades en colonias aisladas, lo que podría constituir un nuevo obstáculo en el pasillo que conduce a la mesa de negociaciones. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martí Noticias.
Las autoridades turcas identificaron el autor de un atentado suicida atribuido al grupo de Estado Islámico que dejó al menos 32 muertos el lunes en Suruk, cerca de la frontera con Siria.
Una fuente de seguridad dijo que a partir del análisis genético se pudo confirmar la identidad del suicida, quien era un hombre de 20 años, oriundo de Adıyaman.
De acuerdo con la prensa turca, el joven identificado con las iniciales SAA se unió a la fila del Estado Islámico hace 2 meses.
El insurgente hizo estallar el explosivo que portaba en los jardines del Centro Cultural de Suruk, en medio de un grupo de jóvenes que deseaban reconstruir a la ciudad kurda siria de Kobani.
En Radio Martí, 5:13 minutos en la mañana. El artista chino Ai Weiwei, crítico del gobierno de Beijing, recuperó su pasaporte confiscado hace 4 años por las autoridades.
Ai publicó en la red social una fotografía de sí mismo sosteniendo un pasaporte chino con el texto «Hoy recibí mi pasaporte».
El artista fue detenido por las autoridades durante unos 3 meses en el 2011, pero quedó en libertad sin cargo.
Más tarde, su empresa de diseño fue ordenada a pagar 2,4 millones de dólares en impuestos, una decisión que recurrió sin éxito ante los tribunales chinos.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 5:13, nos agrada tu compañía esta hora aquí en Tempranito y de mañana. Te invitamos a que continúes en sintonía, tendremos a continuación el reporte del tiempo, un avance informativo, la entrevista que nos presenta Magdelivia Hidalgo, nuestras habituales notas y el cierre musical. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Aquí Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este sábado a las 4 de la tarde el emocionante partido entre los Tigres del Detroit y los Medias Rojas de Boston.
Le habla Ale Ramírez. No se pierdan los mejores de la pelota en las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este sábado a las 4 p.m. Tigres versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en tu propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 30 años contigo.
Son las 5:18. Gracias por estar con nosotros. De inmediato pasamos con Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Dos bajas frías en la altura parecen dominar las condiciones del tiempo en nuestra región. La primera sobre la mitad occidental del Golfo de México y la segunda sobre la región central del Caribe. Entre estos dos grandes sistemas dominan las altas presiones sobre las Bahamas, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que han provocado noches con poca nubosidad y días soleados extremadamente cálidos, donde las tormentas eléctricas en horas de la tarde, algunas con fuerza, se han mostrado muy discretas. Hoy para Cuba tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Los cubanos no pueden pedir asilo político en la nueva embajada de Estados Unidos en La Habana, aclara el Departamento de Estado. Rinden homenaje dentro y fuera de Cuba a los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero en el tercer aniversario de su muerte. Senadores iberoamericanos viajan a Venezuela en solidaridad con los presos políticos y la oposición. E Irán no espera cambios en la relación con Estados Unidos más allá del acuerdo nuclear.
Y dentro del contexto de Alborada Guajira nos trae Magdelibia Hidalgo su entrevista.
Muy buenos días, les saluda Magdelibia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros está Alberto Martínez Hernández. Alberto, buenos días.
Buenos días, Magdelibia. Hoy quiero conversar sobre el carbón de Marabú, que es el oro del momento. Según se cuenta, es el segundo renglón de ingreso que tiene hoy el Ministerio de la Agricultura, después del tabaco. En los últimos años, el salario promedio de los carboneros vinculados a la exportación se triplicó, ya que el año que recién culminó, el Ministerio de la Agricultura exportó más de 70.000 toneladas de carbón vegetal a precios que rondan los $300 la tonelada. Pero ¿cómo explicamos al campesino, ya que este carbonero que le vende al Estado para uso nacional, que vivía en las condiciones precarias, siendo el marabú el oro del momento, el que está obteniendo tantas demandas? Los campesinos en sus casas siempre hicieron carbón de marabú, pero dicen que da mejor sabor a la comida. Pero nos gustaría que se tuviera en cuenta no solo a los que tienen convenio con las compañías europeas, y sí al campesinado en general, con el objetivo de lograr el retorno de los campesinos a su tierra.
Perfectamente, Alberto. Yo estoy muy de acuerdo con el comentario que has hecho, porque vemos que se giró la tuerca, ya que el extendido azote del marabú, que hizo millones de hectáreas, es decir, recordemos que el que estaba las tierras cubiertas de marabú, se convirtió hoy en materia prima principal para producir el mejor carbón cubano. Y que estos campesinos estamos contentos de que sean bien remunerados, pero también tenemos que ocuparnos de los otros campesinos para lograr ese retorno del cual tú hablabas. Así que muchas gracias por estar con nosotros y será hasta la próxima.
Muy buenos días nuevamente tengan todos ustedes, son las 5:22 y estás escuchando Tempranito y de Mañana, hoy jueves 23 de julio del 2015. Y bueno, comentándoles una noticia, tenemos que el Chapo Guzmán reaparece como piñata en el estado mexicano de Tamaulipas, con su uniforme de prisión, su recortado bigote y una mano levantada haciendo la señal de la victoria. El narcotraficante fugado Joaquín El Chapo Guzmán ha reaparecido como piñata ahora en el estado mexicano de Tamaulipas para divertimento de los niños y regocijo de los adultos. En la piñatería Ramírez, que es una de las más conocidas de este lugar, están haciendo honor a su apodo El Chapo, que significa, Chapo significa allá en México algo así como de baja estatura, siendo ahora en este momento la piñata más demandada, aunque parezca mentira. Tras la fuga de este líder del cartel de Sinaloa, que fue el pasado 11 de julio, huyó del penal de máxima seguridad altiplano, primero en el municipio de Almoloya del céntrico Estado de México, a través de un túnel de 1,5 kilómetros. En la empresa han elaborado ya 10 piñatas de este prófugo. Y la fábrica baja pedido manualmente y por eso esta cifra pues supone un éxito de ventas. Son cosas totalmente artesanales, por lo tanto demoran tiempo en confeccionarse. Y la gente está preguntando cada vez más por este tipo de piñata. Dice que una de las piñatas más populares que ellos tienen que hacer es la de la película Frozen, la película de Disney, pero definitivamente ahora piden más del Chapo. Es realmente increíble. Bueno, de hecho, ahora lo están cambiando. La piñata salió de una manera, pero ahora están pidiendo que lo saquen con gorra, con cinturón, con granada, con pistolas. Así que es algo, una noticia pues insólita. Pero bueno, las piñatas de personajes famosos no son nuevas. Recientemente elaboraron, habían hecho una de Donald Trump en el ojo del huracán por sus comentarios que había hecho, y se vendió, dice que como churro caliente. Anteriormente habían hecho la de Kim Kardashian, bueno, de las Kardashian deben haberle comprado pues muchos caballeros. Y bueno, el fin de las piñatas, ¿cuál es? Pues siempre acabar destrozada de un bastonazo con un niño o una niña con los ojos vendados y buscando caramelos. Esas y otras.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 5:30, ya llevamos nuestra primera media hora de tempranito y de mañana correspondiente a este jueves 23 de julio del 2015, gracias por estar con nosotros. De inmediato ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones.
Ratifica a Estados Unidos que Radio y Televisión Martí continuarán su labor de promover la democracia en Cuba. El consejero del Departamento de Estado afirma que Centroamérica es una de las 5 prioridades de la política exterior estadounidense. La vicepresidenta del Congreso de Honduras, acusada de corrupción, sale en libertad bajo una fianza de casi $1,000,000. Y los bancos griegos reciben una nueva inyección de fondos del Banco Central Europeo.
En Radio Martí, 5:31 en la mañana. Estados Unidos ratificó que los programas de servicios para Cuba que difunden Radio Martí y Televisión Martí continuarán su labor de promover los derechos humanos y la democracia en la isla, y que está en las etapas finales de un plan definitivo para cerrar la prisión que aloja terroristas en la bahía de Guantánamo en la isla. Y desde Washington, Luis Alberto Muñoz nos amplía esta información.
Estados Unidos declaró que los planes para cerrar la prisión de Guantánamo están en su etapa final y, por otro lado, informó que no tiene proyectos para poner fin a las transmisiones de Televisión Martí. La asesora de Seguridad Nacional estadounidense, Susan Rice, dijo en la rueda de prensa diaria de la Casa Blanca que la reanudación de relaciones diplomáticas con Cuba ha sido un hito importante y en la dirección correcta para impulsar los asuntos mutuos entre Washington y La Habana. Luego, ante una pregunta si con la nueva política de Washington hacia Cuba habría algún cambio en lo que se trata de Televisión Martí, Susan Rice respondió:
"And with respect to TV Martí, I think that's in the same vein. We have and we will continue to say and do what we think is appropriate to advance our interests in human rights and democracy."
Con respecto a TV Martí, hemos dicho y continuamos diciendo y haciendo lo que consideramos apropiado para fomentar los intereses de derechos humanos y democracia en Cuba. Y no vamos a cambiar nuestra posición solo porque el gobierno cubano quiere que lo hagamos, señaló la asesora de Seguridad Nacional. A continuación, el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió a Guantánamo y dijo:
"Let me confirm for you that the administration is, in fact, in the final stages of drafting a plan to safely and responsibly the prison at Guantanamo Bay and to present that plan to Congress.
Permítame confirmar que la administración Obama está, de hecho, en las etapas finales del proyecto para cerrar Guantánamo de manera segura y responsable y presentar ese proyecto al Congreso, indicó el portavoz. Agregó que ese plan es una prioridad porque significa un gasto de $100 millones al año en una prisión que solo tiene 116 detenidos y que además se usa como arma en contra de Estados Unidos. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Los 11 activistas cubanos que estuvieron más de 27 horas varados en un aeropuerto salvadoreño pudieron entrar finalmente ayer miércoles al país centroamericano para participar en la octava conferencia ministerial de la Comunidad de las Democracias, evento al que están invitados.
Radio Martí pudo confirmar la información tras establecer comunicación con uno de estos participantes, el bloguero independiente cubano Henry Constantín.
En el grupo se encuentran el activista de derechos humanos Elizardo Sánchez Santa Cruz, los periodistas independientes Roberto de Jesús Guerra y Camilo Ernesto Olivera, el fotógrafo y miembro de Estado de SAPS Claudio Fuentes y la dama de blanco Magali Norby Sotero, entre otros.
En Madrid, el consejero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Thomas Shannon, destacó a Centroamérica como una de las 5 prioridades de la política exterior de la administración del presidente Barack Obama, junto a Irán, Rusia, China y el llamado Estado Islámico. Y desde Washington, Leonardo Monet nos trae más detalles.
El consejero del Departamento de Estado, Thomas Shannon, participó en un coloquio celebrado en la Tribuna Americana, organizado conjuntamente por la Casa de América en Madrid y la agencia de noticias EFE, donde se refirió en parte a la política exterior del gobierno estadounidense, especialmente en la región centroamericana.
Y de nuestro punto de vista, los países centroamericanos, especialmente Guatemala, Honduras y El Salvador, están viviendo un momento global donde ellos están un enfoque de la asistencia de varios países y tienen el apoyo no solamente de financiera y técnica de los países, pero también el apoyo político de estos países. Y, o sea, de nuestro punto de vista, para tener los Estados Unidos, Colombia, México, la Unión Europea, Brasil, países asiáticos y los bancos multilaterales trabajando conjuntamente para ayudar a los países de Triángulo Norte en ese momento, abre un espacio para avances sociales, avances económicos y una transformación política muy importante.
El consejero Thomas Shannon agregó que el gobierno del presidente Obama trabaja desde hace 7 años en la Iniciativa de Seguridad Regional para Centroamérica y que ha invertido más de $700 millones. Desde Washington, les informó Leonardo Bonet.
La oficina del FBI explicó que es muy pronto para saber si el hombre armado que dio muerte a 5 militares la semana pasada en 2 lugares de Chattanooga, en Tennessee, estaba radicalizado tras indicar que es tratado como un extremista interno.
El agente especial de Reign Hall explicó el miércoles que las autoridades sospechan que Muhammad Abdulaziz actuó de solitario cuando atacó a balazos en una oficina de reclutamiento militar y un centro de operaciones de la Marina el pasado jueves. 4 soldados de la Infantería de Marina y un marino murieron en el ataque.
La dirigente opositora venezolana María Corina Machado cuestionará en instancias locales e internacionales la decisión de la Contraloría General que la inhabilitó por 1 año para ejercer cargos públicos.
El jurista Tomás Arias dijo que el caso de la inhabilitación de Machado, que pone en duda su participación en las elecciones parlamentarias de diciembre, será llevado a todas las instancias posibles.
La Contraloría General de la República acordó la semana pasada la inhabilitación de la excongresista, alegando que ocultó algunas bonificaciones o dietas que no presentó oportunamente en su declaración jurada de patrimonio. La decisión fue rechazada por Machado, quien afirma que nunca recibió los bonos de alimentación.
En Radio Martí, 5:37 minutos en la mañana. El ministro colombiano de Defensa asegura que todas las fuerzas gubernamentales harán frente a toda acción de las guerrillas de la FARC. Y desde Bogotá nos reporta Federico Fulleda.
Las Fuerzas Armadas de Colombia están preparadas para combatir cualquier acción de la guerrilla comunista de las FARC, sin importar la tregua unilateral que declararon en el marco del diálogo que se realiza en La Habana para buscar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto, según lo dijo en el Senado el ministro de Defensa Luis Villegas. Al responder a las críticas que han hecho sectores políticos al proceso de negociación y a la posición asumida por el gobierno frente a la tregua, Villegas precisó:
toda acción de la FARC que siga significando comisión de delitos, llámese extorsión o minería criminal o cualquier otro, será enfrentada por la fuerza pública, sea quien sea su autor y sea cual fuere el estado de la tregua unilateral que esa organización ha decretado.
Los críticos del proceso señalaron que la pasividad de las Fuerzas Armadas de suspender sus operaciones contra la FARC le han permitido al grupo reorganizarse y copar espacios en varias regiones del país. Pero el gobierno ha negado esta afirmación. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
La vicepresidenta del Congreso de Honduras, Lena Gutiérrez, pagó el martes una fianza de $907,000 para quedar en libertad, mientras se defiende en un caso de venta irregular de medicamentos que ha provocado protestas multitudinarias contra la corrupción en Honduras.
Gutiérrez, su padre, dos hermanos y 12 personas más están acusados de 5 delitos relacionados con el uso indebido de documentos públicos y fraude en la venta de medicamentos al Instituto Hondureño de Seguro Social y a la Secretaría de Salud.
El sistema de salud pública de Honduras ha estado bajo cuestionamiento y escrutinio después de que se informara sobre irregularidades que descapitalizaron al instituto por más de $100 millones.
En Grecia, los bancos recibieron una nueva inyección de fondos en efectivo del Banco Central Europeo, previo a una votación decisiva en el Parlamento sobre reformas bancarias y judiciales necesarias para garantizar otro préstamo del plan de rescate financiero de los acreedores internacionales.
Un vocero del banco no negó ni confirmó las versiones difundidas el miércoles sobre su decisión de incrementar la asistencia de liquidez de emergencia a los bancos griegos por un monto estimado de $980 millones, el segundo préstamo puente en menos de una semana.
Los bancos en Grecia abrieron el lunes luego de una pausa de 3 semanas, pero continúan vigentes los controles en el retiro de fondos de las cuentas de los clientes.
Uno de los cabecillas de la red terrorista Al-Qaeda murió en un ataque aéreo de Estados Unidos en Siria. Luis Alberto Facal nos informa.
Un líder de larga data de Al-Qaeda fue muerto en un ataque aéreo estadounidense a comienzos de julio en Siria, informó el Pentágono. Muhsin al-Fadli viajaba en un vehículo cuando fue impactado el 8 de julio cerca de la ciudad siria desarmada, según se indicó. Al-Fadli era el líder de una red de operativos de Al-Qaeda llamado Grupo Khorasan, que está conspirando para ataques externos contra Estados Unidos y nuestras instalaciones, dijo el portavoz del Pentágono, capitán de la Armada, Jeff Davis, en una declaración el martes. Davis agregó que al-Fadli era un importante facilitador de Al-Qaeda que estaba entre los pocos líderes de confianza de Al-Qaeda que recibían notificación avanzada sobre los ataques del 11 de septiembre de 2001. El Pentágono indicó que al-Fadli también estuvo involucrado en ataques terroristas en octubre de 2002, incluyendo uno contra infantes de marina estadounidenses en la isla Failaka en Kuwait y uno al barco francés MV Limburg. Su muerte degradará e interrumpirá operaciones externas actuales de Al-Qaeda contra Estados Unidos y sus aliados y socios, indicó el portavoz del Pentágono, Jeff Davis. Luis Alberto Facal, Washington.
Una corte en Camboya condenó a prisión por insurrección a 11 miembros del partido de oposición después que protestas contra el gobierno se tornaron violentas hace un año.
El veredicto podría suscitar enfrentamientos entre las fuerzas políticas rivales en el país. Los 11 miembros del Partido Nacional de Rescate en Camboya recibieron sentencias que oscilan entre 7 y 20 años de cárcel.
Y 2 ataques suicidas ocurrieron el miércoles en el norte de Camerún, lo que fue atribuido por las autoridades militares nigerianas del grupo terrorista Boko Haram.
Los atentados tuvieron lugar de manera simultánea en un extenso mercado y en un barrio residencial en Marowa, capital de la región del lejano norte en Camerún.
Un empresario del mercado precisó que centenares de personas resultaron heridas y conducidas a los hospitales.
La semana pasada, Camerún prohibió los velos que cubren los rostros de las mujeres, después que 2 féminas vestidas de musulmanas devotas realizaron ataques suicidas en la frontera con Nigeria.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 5:42. Gracias por tu tiempo. la sintonía. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Tendremos seguidamente reportes del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestras notas y el cierre musical. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del dúo sueco y Canapá. El flashback te lleva a 2005 para que recuerdes el exitazo de Shakira que dominaba las calientes latinas de Billboard esta semana hace 10 años.
Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor.
Déjate guardar todo.
Y Víctor Suave celebra en el VIP el cumpleaños de la diva del Bronx, Jennifer López. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Son las 5:44 en esta mañana de jueves 23 de julio del 2015. Aquí está Lázaro Domínguez con su reporte del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, en la periferia del fuerte anticiclón del área de las Bermudas, se desplazan tres ondas tropicales. La primera de ellas abandonó las islas de Cabo Verde hacia la región central del Atlántico. La segunda onda tropical sobre el Caribe Oriental se extiende desde el paso de Lamón hacia el sur y llega hasta las costas de Venezuela. Y la tercera onda tropical sobre el Caribe Occidental se extiende desde las islas Caimán hacia el sur hasta las costas de Panamá, dejando al sur de la Florida y a Cuba bajo condiciones del tiempo muy estables. Hoy para Cuba tendremos un día soleado pero parcialmente nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y para ponernos al tanto de qué sucede en el mundo del deporte, está con nosotros Jerry del Castillo. Buenos días, Jerry.
Luce. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien.
Pues me da mucho gusto saludarte. Vamos a hablar un poquito de deporte, como tú mencionas. Vamos a saludar a todos nuestros radioescuchas y vamos a hablar un momentico de la NBA y el básquetbol profesional, ya que están discutiendo entre las oficinas del comisionado un par de cambios en lo que son los reglamentos para los playoffs y entrar en la postemporada. Normalmente un equipo que gana su división está garantizado no terminar, que poder entrar y ser no peor de cuarto lugar en la postemporada. Pero el año pasado vimos equipos que tuvieron mejor récord durante la temporada regular que un ganador de división entrar en la postemporada con posiciones de más ventaja. Y esto es lo que están considerando ahora, es cambiar el proceso y asignar que entrara a los playoffs de la NBA basado única y exclusivamente en el récord del equipo, de cada equipo. Quiere decir que los equipos con los 8 mejores récords en la NBA van a entrar a la postemporada, y eso abre la posibilidad a que un equipo que, aunque gane su división, no entre en la postemporada, aunque la oportunidad de que eso suceda es solamente un 5%. Así que, pero es una cosa interesante en seguir vigilando si la NBA ajusta ese reglamento para entrar en la postemporada. El año pasado, como te menciono, Lucy, vimos a dos equipos, incluyendo los San Antonio Spurs, que estuvieron en los playoffs con los Los Angeles Clippers, aunque no, por no ganar su división, y eso ellos van a tratar de ponerlo más justo para que los mejores equipos sean los que entren en la postemporada. Así que eso es lo que estamos mirando, y estamos siguiendo las posibilidades de los cambios en el béisbol de las grandes ligas, ya que la fecha para los cambios termina el día 31 de julio, y hay varios equipos que están mirando cambiar jugadores, ya que están dentro o fuera de lo que le llaman de estar en la comida para la postemporada. Así es. Que todo el mundo se mantiene vigente en la postemporada. Para la postemporada, vamos a ver si ellos agregan talento, incluyendo varios jugadores cubanos como Jovany Céspedes, que pudiera ser cambiado. Uno de los equipos que lo están mirando son los Angelinos de Los Ángeles. Regreso contigo dentro de un rato, no te vayas muy lejos.
No, aquí estaré. Muchísimas gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Ratifica a Estados Unidos que Radio y Televisión Martí continuarán su labor de promover la democracia en Cuba. El consejero del Departamento de Estado afirma que Centroamérica es una de las 5 prioridades de la política exterior estadounidense. La vicepresidenta del Congreso de Honduras, acusada de corrupción, sale en libertad bajo una fianza de casi $1,000,000. Y los bancos griegos reciben una nueva inyección de fondos del Banco Central Europeo.
Bueno, pues para hablar un poco de Gloria Trevi, que dice que le canta con una doble visión en su nuevo disco El Amor. Esta cantante mexicana aborda en este caso el mundo de los sentimientos desde la perspectiva femenina y masculina en este nuevo disco que va a salir al mercado el próximo 21 de agosto y sale de la mano de una gira por todos los Estados Unidos. Dice que es la gira más fuerte que ha tenido en su vida, que se llama justamente Amor, que es el sentimiento más fuerte, más emocionante, más lleno de alegría, tristeza y contradicciones que podemos sentir. Gloria Trevi, que la vimos prácticamente surgir una jovencita, la del pelo largo, con muchos problemas, lamentablemente, una chica que fue a la cárcel acusada de abuso de menores, en realidad se ha reinventado. Y bueno, sale en esta gira. Hay que tener en cuenta que ya tiene 47 años y junto con la salida del disco, que lo produce Humberto Gatica, que para hacer la aclaración, Humberto Gatica es el hijo de Lucho Gatica, que vive en la ciudad de Los Ángeles, aunque es un productor de origen chileno, como todos sabemos, nació en Chile, pero siempre se crió en California, donde vivió como los 30 o 40 años de su vida. Siempre ha vivido su padre, Lucho Gatica. La mexicana comienza con una gira que arranca en el Teatro Griego de Los Ángeles, un teatro maravilloso, un teatro realmente espectacular, que está en el mismo Hollywood Boulevard, y sale junto con esto su trabajo discográfico. Después se presenta en California, Texas, en Phoenix. Es un álbum doble y que se divide en la parte femenina y en la parte masculina. Vamos a ver qué tal le va con estos 14 temas, dos de ellos son canciones inéditas y el resto son versiones de renombrados intérpretes y compositores como Roberto Carlos, Manuel Alejandro y José Luis Perales. O sea que está haciendo un disco de éxitos totalmente. Y vamos a ver esta mujer que se reinventa y tiene dos hijos, Ángel Gabriel y Miguel Armando, y de que dicen que son los grandes placeres de su vida. Y hablando también de Joan Sebastián, pues como siempre sucede casi en la mayoría de los casos, cuando alguien muere, el material que está recién hecho y nunca había sido lanzado, pues, ¿qué pasa? Se vende. Y este miércoles, en el día de ayer, fue puesto a la venta el primer sencillo, Volví para el Pueblo, el cual forma parte de un álbum de canciones inéditas. Eso lo informó el Sonic Music Corporation en un comunicado, porque recientemente Joan Sebastián firmó su contrato con la Sony Music Latin y le comunicó a la familia los deseos de que ese álbum pues saliera, y así va a ser en su ausencia. Volví para el Pueblo es un homenaje a su legado. Él fue un talento artístico que penetró y se identificó profundamente con sus raíces, y ese es el caso de Joan Sebastián. Es un honor para Sony Music Latin pues celebrar su música, celebrar su vida. Este señor, ganador de 7 Latin Grammy, 4 Grammy, es el artista mexicano con más reconocimiento en la Academia de la Grabación, y falleció el 13 de julio en su estado de Guerrero, allá en México. Padecía cáncer desde el año 1999, escribió más de 1,000 canciones y lanzó 60 álbumes.